Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: en Rusia arranca la producción de la tercera vacuna Covivac.
¿En qué особенность Института Чумакова?
El titular de Ciencia y Educación, Валерий Фальков, se refirió al tema. El ministro Lavrov insta a todas las partes a cesar la carrera armamentista en el noreste de Asia.
Подчеркнули важность усилий по поддержанию Северо-Восточной Азии.
Lo declaró tras reunirse este jueves con el canciller surcoreano, Chun Kyu-yong. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Centro de Investigación y Desarrollo de Inmunizantes Mikhail Chumakov de Rusia inició este jueves la producción de su vacuna Covivac contra COVID-19, la tercera desarrollada en el país, informó el Ministerio de Ciencia y Educación. La entidad agregó que los primeros lotes de la vacuna llegarán a las regiones en los próximos días.
Aidar Ismuhametov, director general del Centro Chumakov, indicó que los voluntarios inoculados con Covivac en la fase 2 de los ensayos clínicos mostraron un alto nivel de anticuerpos. La fase 3 de las pruebas clínicas está previsto que se inicien este mes con 3.000 voluntarios.
A su vez, el titular de Ciencia y Educación, Валерий Фальков, tomó parte en el acto de la puesta en marcha.
¿Qué es la особенность Института Чумакова? В отличие от других научно-исследовательских институтов,
¿cuál es la peculiaridad del Instituto Chumakov, a diferencia de otros institutos de investigación científica en los que se desarrollan las correspondientes vacunas? No se trata solamente de investigaciones clínicas fundamentales, preclínicas, de pruebas clínicas. La propia tecnología es además un ciclo de producción completo. Es decir, contamos con una combinación de ciencia y producción. Pues aquí, en el Instituto Chumakov, se tiene planeado fabricar hasta 10 millones de dosis de vacuna, señaló Валерий Фальков.
Registrada en el país el 20 de febrero, Covivac se basa en el virus inactivado. El compuesto consta de dos dosis que se administran con un intervalo de 14 días.
Las vacunas y los tests rusos resultan efectivos para detectar y combatir las cepas británica y sudafricana del coronavirus, declaró este jueves la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova.
El trabajo sistémico de monitoreo de la circulación del virus permite afirmar que en la Federación de Rusia no hay ninguna propagación masiva de las cepas británica y sudafricana, y menos aún de otras cepas que se están detectando en el mundo. Probamos la capacidad de detectar y neutralizar las cepas mutantes existentes de nuestros sistemas de test y vacunas, gracias a nuestros científicos. Su efectividad está confirmada, dijo la viceprimera ministra en una reunión de directivos de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor.
Mientras tanto, Rusia registró 9.221 nuevos positivos de COVID-19 y 393 decesos asociados a esta enfermedad en la última jornada, informó el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos positivos fueron detectados en la capital, 1.787, en San Petersburgo, 804, y en la provincia de Moscú, 540. Con la defunción de 393 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 96.612.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Tras reunirse este jueves con el canciller surcoreano Chun Kyu-yong, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, instó a las naciones del noreste de Asia, incluidas las dos Coreas, a abandonar la carrera de armamentos y no incrementar la actividad militar en la región.
подчеркнули важность усилий по поддержанию Северо-Восточной Азии.
La importancia de los esfuerzos encaminados a preservar una paz estable en el noreste de Asia, incluida la península de Corea, implica la renuncia de las partes a continuar la carrera de armamentos y el incremento de la actividad militar en todas sus formas. Moscú y Seúl siguen abogando por reanudar cuanto antes el proceso de negociaciones entre las partes implicadas para lograr una solución firme al conjunto de los problemas regionales.
El canciller ruso, quien llegó el miércoles en una visita de trabajo a Seúl, hizo este comentario el día en que Corea del Norte realizaba un nuevo lanzamiento de misiles, el segundo en lo que va de la semana. Según el Ministerio de Defensa de Japón, Corea del Norte disparó este jueves dos misiles balísticos con un alcance de 450 kilómetros. El 21 de marzo, Corea del Norte disparó dos misiles de crucero, supuestamente de corto alcance, hacia el Mar Amarillo. El ministro de Exteriores surcoreano, Chun Kyu-yong, elogió los esfuerzos de Rusia para lograr la desnuclearización de Corea.
Apreciamos mucho varias propuestas que el gobierno de Rusia ha hecho para alcanzar la plena desnuclearización y una paz firme en la península de Corea, así como su constante apoyo al fomento de las relaciones intercoreanas y del proceso de paz. Hemos manifestado la esperanza de que Rusia siga jugando ese papel constructivo.
Según Chung, las partes también se han puesto de acuerdo para organizar una visita del presidente ruso Vladimir Putin a la República de Corea lo más pronto posible en cuanto se haya estabilizado la situación del COVID-19.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los aliados de la OTAN divergen sobre el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 y, en este caso, el bloque podría ser un foro de debate sobre estas divergencias, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Existen divergencias sobre Nord Stream 2 y pienso que la OTAN es precisamente el foro donde podríamos debatir sobre ese asunto, dijo Stoltenberg, al término de la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OTAN celebrada durante dos días en Bruselas.
El politólogo Stanislav Bychok supone que los titulares de la alianza se proponen examinar en tal contexto el proyecto del gasoducto.
Para los funcionarios constituye una obligación profesional temer a Rusia, a la agresión rusa. Y si Rusia no da muestras de agresión en la esfera militar, ellos buscarán entonces una cierta agresión oculta, una agresión híbrida u otra agresión que se manifieste con otras formas distintas. Y los proyectos energéticos de Rusia son percibidos en el contexto de tal interpretación de la OTAN. Ahora bien, en el marco de dicha apreciación de la situación, no hay lugar para el entendimiento de las necesidades energéticas objetivas de Alemania y de Europa, para cuya implementación se construye justamente el gasoducto Nord Stream 2, explicó diciendo Stanislav Bychok.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 23 de febrero sanciones contra el buque ruso de colocación de tuberías Fortuna y su propietario, KVT Rus, con el objetivo de evitar la finalización de la ruta de exportación de gas Nord Stream 2. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos pueden romper de forma unilateral cualquier contrato debido a las sanciones. Yuri Borisov, el viceprimer ministro ruso que en el gobierno supervisa el sector de la defensa, admite semejante desarrollo de los hechos.
Seguramente habrán oído hablar de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia desde el pasado mes de septiembre. Pues están dispuestos a romper los contratos que quieran, En ellos se indica que son productos altamente tecnológicos, aunque bajo esa denominación se puede hacer pasar cualquier cosa. Pues ese mecanismo puede ser utilizado de forma unilateral y de tal modo se puede garantizar la materialización de los intereses propios. Y no van a advertir nada, subrayó Yuri Borisov.
El director científico del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Журавлёв, ha confirmado tal posibilidad.
Estoy de acuerdo con el viceprimer ministro. Estados Unidos, desde un mismo principio, aún desde la década de los años 40 del siglo pasado, trataba de limitar al máximo los suministros a la entonces Unión Soviética y ahora a Rusia de productos altamente tecnológicos. La lista de artículos prohibidos sigue intacta y en medio de las nuevas sanciones los norteamericanos tratarán de seguir avanzando lo más posible en tal dirección. Por cierto que al principio no será muy grato. Pero encontraremos productos similares en otros países y los norteamericanos se quedarán sin encargos importantes y también perderán puestos de trabajo. Tales cosas ya han sucedido. Recuerden el acuerdo gas-tuberías. Entonces, en definitiva, habíamos comprado las tuberías a Alemania y las compañías norteamericanas se quedaron sin encargos y sin dinero. Así han optado. Para ellos, la fidelidad ideológica tiene hoy más importancia que la conveniencia económica. Y Estados Unidos pagará por ello. Pues que pague, concluye diciendo Dmitry Журавлёв.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Unión Europea y Estados Unidos decidieron coordinar sus esfuerzos para convencer a Rusia de abandonar el camino de comportamiento de confrontación, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Hemos acordado coordinar nuestros esfuerzos para abordar el tema del comportamiento de confrontación de Rusia y motivar a Rusia a que abandone ese camino, dijo Borrell en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Agregó que Bruselas y Washington siguen comprometidos con discutir con Rusia los temas de interés mutuo. El bloque comunitario y la nación norteamericana también continuarán cooperando en el contexto del vecindario oriental de la Unión Europea y están comprometidos con apoyar las aspiraciones democráticas, soberanía e integridad territorial de esos países, comenzando con Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos son ejes impulsores con respecto al apoyo de reformas necesarias para la prosperidad económica de la región, afirmó Borrell.
El politólogo Kirill Koktesh de la Asociación de Expertos y Consultores Políticos explica con qué están justamente disconformes en Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde el punto de vista de Occidente, Rusia se niega a ocupar el lugar que le han asignado, o sea, se rebela contra el orden existente. Y el orden es tal que Estados Unidos asume con mano de hierro el control de Europa, convirtiéndola para sí en zona exclusiva de su influencia, sin consideración alguna de sentimientos y decencia. Mientras que Rusia está mostrando con su conducta el grado de desastre en que está todo allí. De ahí que la diplomacia de la Unión Europea estará dispuesta a sumar los esfuerzos con Estados Unidos contra Rusia. Mientras que Estados Unidos va a demostrar activamente su influencia sobre Europa. Por consiguiente, ni Rusia ni China deben ser socios de Europa. Podría ser al revés, solo en condiciones que exponga Washington, pero Rusia se niega a ser vasallo, subrayó diciendo Kirill Koktesh.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Occidente ha lanzado contra Rusia una guerra mental, la que tiene por objetivo destruir la autoconciencia, declaró Andriy Ilnitsky, asesor del ministro de Defensa de Rusia. Andrei Ilinitsky señala que los países occidentales evitan una confrontación directa con Rusia debido a nuestra capacidad de, en caso de conflicto, causarles un daño inadmisible con las armas nucleares y el ejército moderno, razón por la cual Occidente ha desatado contra Rusia una guerra de nuevo tipo.
En entrevista para la revista El Arsenal de la Patria, Andrei Ilinitsky explicaba, citamos: si en las guerras clásicas el objetivo es el exterminio de la fuerza viva del enemigo, y en las guerras cibernéticas contemporáneas la destrucción de la infraestructura, el objetivo de esta nueva guerra es la destrucción de la autoconciencia, léase el cambio de la base mental civilizatoria de la sociedad del adversario. Yo definiría este tipo de guerra mental. Fin de cita. A juicio del consejero del ministro de Defensa de Rusia, las consecuencias de esta guerra no se manifiestan de inmediato, sino solo, citamos, como mínimo pasado una generación, cuando ya será imposible hacer algo.
En la Cámara de Diputados comentaron la declaración del alto funcionario de la defensa. Nikolai Ryzhak, vicepresidente del Comité Parlamentario de Seguridad y contra la Corrupción, en entrevista para medios de difusión, señaló:
negar esto es ya imposible debido a que el impacto ha ido creciendo y en la medida del desarrollo de las tecnologías son perfeccionados todos los tipos de esta guerra informativa híbrida. Es necesario reconocer esto y adoptar con urgencias las medidas de respuesta correspondiente.
Todas las guerras sediciosas de colores han tenido su base en la guerra mental, apuntó por su parte Oleg Glazunov, experto de la Asociación de Politólogos.
Hoy día está en marcha la manipulación de la conciencia de la gente. Son alteradas las nociones del bien y el mal. El golpe es lanzado al núcleo cultural. Se pone en tela de juicio todo lo que sucede hoy en el Estado. Como consecuencia, puede ser modificado el ideario del ser humano, el que va a considerar a las autoridades como demonios perversos. En ello se han basado todas las revoluciones de color. Estas no son meras tecnologías, sino también la revolución en la conciencia, indicó diciendo Oleg Glazunov.
El politólogo subraya que todo ello conviene sobremanera a Occidente.
Tomando en cuenta que la telaraña del Internet envuelve a todo el mundo, hoy es considerablemente más provechoso operar a un nivel mental, modificando la conciencia de la gente, que combatir, más aún que el ejército ruso ha mostrado ser capaz de cumplir las tareas que sean, y no se sabe aún en qué puede terminar la guerra. Mientras que la manipulación de la conciencia funciona. Esto lo hemos visto en el apoyo a Navalny. Los escolares fueron manipulados, a través de las redes sociales se daban instrucciones de dónde reunirse y qué hacer. Este es un ejemplo típico de manipulación de la conciencia y solamente después la gente entiende que ha sido engañada, concluyó diciendo Oleg Glazunov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Banco Popular de China y el Banco Central de Sri Lanka han firmado un acuerdo de canje de divisas que garantiza a las entidades bancarias de ambos países préstamos mutuos en yuanes y rupias srilanquesas.
Dicho convenio con China ha sido cerrado en medio de los duros golpes de la pandemia a la economía de Sri Lanka, que el año pasado se comprimió en casi el 4%. Sri Lanka está obligada a devolver anualmente, hasta 2025, 4.500 millones de dólares por la deuda externa. Ajit Nivart Cabral, ministro de Estado de Reformas del Mercado de Dinero y Capital y de las Empresas Estatales de Sri Lanka, declaró que el acuerdo con China permitirá al país superar las actuales dificultades.
El experto del Centro Ruso de Tecnologías Políticas, Nikita Maslennikov, señaló que China aprobó el canje de divisas con Sri Lanka en medio de la complicada situación en los mercados financieros mundiales. El mayor riesgo para la economía global en el año en curso y en 2022 consiste en el aumento imparable de la inflación por las inyecciones de dinero a las economías para la lucha contra las consecuencias de la pandemia. El fardo de la deuda en el mundo también excede todos los límites y, más que nada, los países en vías de desarrollo son los más afectados por el crecimiento de la deuda.
La actual situación es tal que, desde principios de año, los préstamos, sobre todo para los países subdesarrollados, están encareciendo sensiblemente. Tras la reciente crisis financiera en Turquía, subieron las tasas de los posibles préstamos para los países en desarrollo. Los srilanqueses se vieron obligados a contraer deudas impagables que los acreedores extranjeros prácticamente no estaban en condiciones de sostener, si no fuera por la ayuda de la cooperación financiera con China. Próximamente se cerrarán muchos otros contratos, cuyas condiciones serán más tenues y se ofrecerán algunos otros beneficios, vaticina el experto Nikita Maslennikov.
Actualmente, Sri Lanka sostiene negociaciones con el Banco de la Reserva de la India sobre un acuerdo de canje de divisas por $1,000 millones. En la declaración conjunta emitida la semana pasada al término de la visita a Dhaka del primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, se subrayó que los bancos centrales de Sri Lanka y Bangladesh también celebrarán negociaciones sobre un posible canje de divisas. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, ha propuesto renunciar al uso de la denominación Donbass, señalando que dicho término no existe en ningún documento normativo de Ucrania.
Es una definición que nos impone la Federación de Rusia. Debemos aferrarnos a nuestros documentos normativos. Existen los nombres claros de los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk. No hay ningún Donbass. Es muy peligroso cuando empezamos a decir tales cosas, señaló Alexei Danilov. Sus palabras son citadas por el portal strana.ua.
El politólogo Yuri Kot, líder del movimiento de ucranianos rusos Parus, contempló en la exhortación del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania la infructuosa tentativa de esconderse de la realidad.
Si uno pronuncia la palabra Donbass, no significa que Donbass no existe. Es la psicología del caracol. Esconderse dentro de su caparazón y el mundo desaparece, dijo Yuri Kot.
El politólogo opina que tras la Euromaidán de 2014, muchos representantes del poder en Ucrania enfocan la realidad de modo muy peculiar.
Parece que muchos de los héroes, entre comillas, de la Maidán en los últimos 7 años estaban sentados en ciertos extraños rincones muy lejanos y de golpe salieron a la luz. Danilov ocupa el cargo de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, pero da la sensación de que responde porque todo se vuelva peligroso para excitar al máximo a la gente, para enfrentarlos unos a otros. Hay que sacarlo lo antes posible de ese cargo, estima el politólogo ucraniano Yuri Kot.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.